Del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo recorrido por el arte y la cultura de México. Les saludo en este micrófono desde la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y para todos ustedes, Lupita Arceo, en el control operativo, acompañada por Diego León y, por supuesto, esperando que usted, a través de su escucha también, esté acompañándonos. Les saludo amablemente a todas las personas que nos estén escuchando a través del 104.7 de frecuencia modulada y también a las personas que nos siguen a través de la página udgtv.com, / Radio UDG, / Colotlán. Es martes de hablar de arte, de hablar de cultura, y el día de hoy estaremos conversando con Daniel Negrete Mejía. Él nos estará acompañando en la línea telefónica desde Teotihuacán, porque será justamente sobre la artesanía que se produce en este lugar, puntualmente el trabajo que elabora él, de lo que estaremos conversando en esta emisión. Como ya es costumbre, escuchemos esta cápsula introductoria y al regresar le daremos la bienvenida a nuestro invitado para conversar con él sobre esto, sobre artesanía de Teotihuacán. Esto es El Garabato. Bienvenidos.
Teotihuacán. Debido a que desaparecieron antes de la llegada de los españoles a México, no hay documentación acerca de su cultura. Incluso los aztecas, en la cercana ciudad de Tenochtitlán, sabían muy poco acerca de ellos, porque su cultura llegó mucho más tarde de la desaparición del pueblo de Teotihuacán. La ciudad de Teotihuacán fue uno de los centros religiosos más importantes de Mesoamérica. Su horizonte estaba dominado por dos enormes pirámides que los aztecas llamaban la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, ambos unidos por una ancha avenida. Era una ciudad planificada con más de 2.000 estructuras. Mientras que los agricultores vivían principalmente en casas de madera, otros habitantes vivían en casas de piedra decoradas con pinturas y murales, y en algunos casos, con sistemas de drenaje. Origen. Fueron los aztecas que dieron el nombre de Teotihuacán a esta fascinante cultura prehispánica, cuando llegaron a esas regiones alrededor del año 1320 después de Cristo. El nombre significa ciudad de los dioses o ciudad donde nacieron los dioses, ya que creían que los dioses se habrían reunido allí para crear el sol y la luna después de que el mundo y el universo fuera creado. Ubicación geográfica. La zona arqueológica de Teotihuacán está situada a unos 30 kilómetros al noreste de la Ciudad de México, en la Cuenca de México. La ciudad de Teotihuacán fue una de las primeras ciudades metropolitanas de las Américas, con una población probable de 125.000 habitantes durante el siglo V y VI después de Cristo. La ciudad se redujo entre los siglos VII y X después de Cristo, hasta que fue finalmente abandonada. Arquitectura. La ciudad de Teotihuacán fue construida alrededor del año 300 después de Cristo y se caracteriza por el enorme tamaño de sus monumentos, cuidadosamente dispuestos en principios geométricos y simbólicos. La cultura y la arquitectura de Teotihuacán fue influenciada por la cultura olmeca, que es considerada como la civilización madre de Mesoamérica. los primeros edificios teotihuacanos están fechados en los años 200 después de Cristo, y la pirámide más grande, la pirámide del Sol, fue completada en el año 100 después de Cristo. Sorprendentemente, Teotihuacán contiene más templos que cualquier sociedad prehispánica mesoamericana. Artesanía. Se destaca la elaboración de figurillas y máscaras de barro, jade y obsidiana, que imitan a las elaboradas en el periodo prehispánico. Estas artesanías se venden en la zona arqueológica a los turistas. Muchas personas se dedican a elaborar en sus viejos telares, chales, gabanes y suéteres de lana. Información publicada en www.ecured.cu. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Es precisamente esta información la que nos sirve de antesala para darle la bienvenida, ahora sí, en la línea telefónica a nuestro invitado. Se trata de Daniel Negrete Mejía, a quien saludamos con aprecio. Bienvenido a esta emisión de El Garabato.
Gracias, muy amable, Lupita. Es para mí un placer estar con ustedes, hacerles regalar información de lo que yo elaboro, de lo que yo hago aquí dentro de Teotihuacán.
Claro que sí. Pues justamente sobre todo este trabajo estaremos conversando con usted, y para nuestra audiencia y por supuesto para ir conociéndole, cuéntenos quién es Daniel Negrete Mejía. De forma personal, tuve la oportunidad de conversar con usted y bueno, realmente la artesanía no era algo que usted tuviera en sus planes. Cuéntenos por favor de dónde es usted y cómo llega también a pues este fascinante mundo del arte, de la cultura y por supuesto de la elaboración de estas piezas.
Bueno, yo soy originario del Distrito Federal. Toda mi familia proviene de lo que es Distrito Federal. Yo soy cuicuilca. Yo soy del lado de Cuicuilco. Y la verdad, pues me lo he pasado viajando por partes de la República Mexicana, Cancún, Chetumal, Campeche, Chiapas. La verdad, últimamente yo estaba viviendo en Xochimilco. Me invitaron a hacer un proyecto de cocina. Yo soy cocinero, a mí me gusta la cocina, amo la gastronomía. Y la verdad, me invitaron a un proyecto para llegar a trabajar de cocinero aquí dentro de del empedrado de Teotihuacán. Cuando yo llegué aquí, desde la zona arqueológica, la verdad, estaba muy bien. Yo estuve trabajando de cocinero. Y yo, la verdad, en mi mente me había pasado por ser un artesano. Lo que pasa es de que empezó lo de la pandemia y empezó la escasez de trabajo. Ahora sí que el COVID fue el que nos empezó a ir quitándonos ahora sí que los puestos de trabajo, ¿no? Como yo era uno de las personas más nuevas, pues fueron de las primeras personas que empezaron a hacernos a un lado, de no haber trabajo, de no darnos trabajo. Y la verdad, pues sí ha sido un poquito complicado aquí en Teotihuacán poder sobresalir en el empleo, ¿no? Buscar algo. No te conocen, te desconfían de quién eres, cómo eres, ¿no? A pesar de que tengas cartas de recomendación, que te recomienden, pues es bien difícil. Luego ahorita con la pandemia, pues fue difícil para nosotros, bueno, para mí encontrar trabajo aquí dentro de Teotihuacán. Empecé pues metiendo gente a los puestos de comida. Ese fue mi primera parte que yo empecé a conocer aquí en Teotihuacán, ¿no? Un amigo me invitó y me empezó a enseñar cómo era el proceso de ser un buen promotor, cómo conversar con la gente, cómo invitarla a que teníamos comida, un tour, una tienda, invitarlos a las cuevas, explicarles qué tan importante es Teotihuacán, cuánto miden las pirámides, que para quién están creadas las pirámides de la luna, del sol, qué tan importante es el cerro de Patachicle, como el cerro gordo. Pues así invitarlos a diferentes actividades que hay dentro de aquí de Teotihuacán. Pero la verdad, como hay mucho promotor, pues la verdad también nos iban limitando con meter carros, no nos dejaban meter carros, y la verdad, para nosotros se nos iba complicando. Pues yo tenía que pagar renta, ya no tenía dinero para mi renta, ya no sabía qué hacer, y pues la verdad, honestamente, un amigo me ofreció trabajo dentro de eso. Él tiene un ranchito aquí en las faldas de Cerro de Patlachiquet. y él me ofreció trabajo. Pero yo antes de todo eso, empecé a ver cómo un amigo me invitó a que yo vendiera sus piezas, sus artesanías de él. Y yo las andaba vendiendo a los turistas. Y ahí me empecé a dar cuenta de cómo se manejaba lo que era la artesanía de aquí, lo que es la resina con pasta póstica. Y empecé a ver y yo dije, pues yo lo puedo hacer, yo la puedo elaborar, yo la puedo... Y cuando me dio trabajo ahora sí que la persona con la que estoy trabajando ahorita, porque yo estoy trabajando en un ranchito, yo le ayudo a él, sembramos maíz, jitomate, calabaza, pues algo de producto para que él venda, para salir adelante, cuidamos las borregas, tenemos un poquito de animales aquí él, y pues yo le cuido, le doy mantenimiento a su casa. Y él pues no me cobra renta, y me deja pues me deja hacer mis artesanías, y me deja ir al empedrado a que yo venda lo que yo hago. Es muy difícil porque pues la misma gente que es de aquí, pues te va haciendo a un lado, ¿no? Te va discriminando porque pues no eres de aquí, de Teotihuacán, te van haciendo a un lado, pero es que te van viendo feo, ¿no? Y pues uno pues le tiene que echar ganas, ¿no? Hay personas que te hablan mal, te quitan, quieres vender y se meten en medio de ti, no te dejan vender. Y pues la verdad sí ha sido un poquito complicado, ¿no? Pero pues que gracias a Dios pues no me quejo, el señor con el que trabajo pues me da un poquito de dinero, me da una ayuda. Ya con las poquitas de piezas, pues ya tengo para, pues para irme la pasando, para poderle mandar a mis hijos, yo estoy separado, y pues ya tengo para mandarle a mis hijos un poquito de dinero. Y pues hasta ahorita, gracias a Dios, pues ahí la voy llevando.
Entonces, realmente la pasión es la cocina, sí. ¿Fue esta situación económica la que de alguna forma lo lleva? Pues hacer más como, usted mencionaba como promotor, no sé si se refiere también como una especie de guía turista.
Parecido, es parecido a un guía turista, nada más que pues el ser promotor, tú que trabajas a un solo restaurante, a una sola persona.
Claro, y bueno, de ahí a aprender también sobre artesanía. ¿Qué tipo de piezas son las que puntualmente usted elabora? Y bueno, entendemos que también parte de esa escuela es por el trabajo que le ofrecen, y que es ahí donde usted se empieza a interesar precisamente por elaborar estas piezas.
Sí, ¿qué cree que digo? Que pues, la falta de trabajo, la falta de no tener dinero, pues la verdad pues es preferible a lo mejor ganarte 50, 100 pesos, 100, o sea, algo, que andar haciendo otra cosa mala. Entonces yo no sabía qué hacer, le digo, y el chavo este pues me daba sus piezas, pero él me las daba, yo me ganaba por pieza 50, 100 pesos, tenía que vender 4, 5 piezas para poderme ganar yo algo. Y aquí como hay mucha competencia y luego no había gente, pues era bien difícil, pues que vendieras una pieza, pues sí, pero ya vender 2, 3 piezas, pues era un poquito más complicado. Ajá. Entonces ya ahorita, pues ya yo sé cómo sea, pues ya tengo mis piezas, ya tengo mi mercancía, ya tengo lo mío. Ya bajo, ya si yo vendo 2 piezas, yo digo, bueno, son 2 piezas, pero ya me sale un poquito más de dinero. ¿Por qué? Porque ya es mío, ya es mi material, ya no tengo que darle el restante a la otra persona, ¿no? Entonces eso fue lo que me motivó a decir, pues yo puedo, lo tengo que hacer, ¿no? Para salir adelante, me compré una bicicleta, una cajita con la bicicleta, y haciendo todo alrededor de las pirámides con mi bicicleta y con mi artesanía, ofreciéndosela al turista que viene, ya sea de fuera, o el que viene de aquí nacional, pero vienen de Chihuahua, de Durango, de Monterrey, de varios lados, pues le ofrecemos la artesanía a un precio un poco más bajo a como se venden, para que traiga un poquito más de genere.
Ajá. Tenemos que hacer un corte de estación. Por supuesto, le vamos a pedir que usted se mantenga en la línea telefónica. Apenas estamos iniciando con esta conversación. Para las personas que apenas están sintonizando esta frecuencia del 104.7, comentarles que el día de hoy es Daniel Negrete Mejía, quien nos está acompañando a través de la línea telefónica, porque estamos conversando con él sobre el trabajo que realiza como artesano en Teotihuacán. Y bueno, ya nos comentaba que realmente su pasión es la cocina. Sin embargo, ha sido la situación económica lo que lo llevó a trabajar la artesanía, y puntualmente al regresar estaremos hablando sobre estas piezas que elabora y también un poco de cómo es este escenario en Teotihuacán para las personas que aún no han tenido la oportunidad de visitar este lugar. Y si usted ya ha tenido esa fortuna, y lo digo de esta forma porque de manera personal, bueno, conocer para mí este lugar pues significó mucho. Entonces yo quisiera también preguntarles a ustedes que están sintonizándonos, ¿qué fue lo que les llamó más la atención de esta visita que hicieron en ese lugar? Y si no han tenido esa oportunidad, por supuesto que nos gustará escuchar, pues a través de esta conversación, cómo es precisamente este sitio. Daniel, le pedimos que se mantenga la línea telefónica. Nosotros vamos a un corte de estación, pero regresamos en un momento.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso y me gustaría compartirles una frase que he tenido la fortuna de encontrar y creo que precisamente podría englobar mucho de lo que estaremos conversando en este programa. Y dice lo siguiente: el que trabaja con las manos es un artesano, el que lo hace con las manos y la cabeza es un artífice, más el que trabaja con las manos, con la cabeza y el corazón es un artista. Estamos escuchando El Garabato, este programa donde hablamos de arte y de cultura, y de forma puntual también a través de los creadores justamente de estas manifestaciones tanto artísticas como culturales, porque por fortuna, y la verdad es que no me canso de comentarlo, México somos rico en ello. Sin embargo, habría que empezar por ese reconocimiento para darle la difusión correspondiente y de también forma simultánea la preservación que tanta falta hace. En esta ocasión estamos conversando con Daniel Negrete Mejía. Él nos escucha o nos atiende desde Teotihuacán, es artesano, fabrica piezas precisamente que comercializa en esta zona arqueológica. Ya nos platicaba en la primera parte de esta conversación cómo es justamente su acercamiento con esta actividad. Y Daniel, nos gustaría que usted pudiera compartirnos ahora o describirnos cuáles son las piezas que usted elabora. Por supuesto, entendemos que algunas son quizá ya de las que usted conoce que puedan venderse, pero también hay solicitud de sus propios clientes. No sé si sea lo correcto.
Sí, claro que sí. En sí, aquí lo que más nos piden, en sí, todas las piezas que más nos piden son los guerreros, lo que es un guerrero águila, un guerrero jaguar, que era la élite que vivía dentro de lo que es la ciudadela. Aquí en Teotihuacán, la ciudadela es donde está la pirámide de Quetzalcóatl. En la pirámide de Quetzalcóatl tenemos una ciudadela donde está conformada con varios cuartos, varias habitaciones. En esas habitaciones pues era donde vivía la élite de Teotihuacán, y entre ellos pues vivían el guerrero águila, el guerrero jaguar. Aquí nuestras piezas pues es lo que más nos piden, lo que es el guerrero águila, el guerrero jaguar, jaguares, silbatos de jaguar, silbatos de águila. Es lo más parecido, es lo más lo que es Quetzalcóatl, lo que es la serpiente emplumada, calendarios aztecas, es lo que más nos pide así el cliente acá de este lado, para, o sea, que les gusta más conforme a lo que son la de Teotihuacán.
¿Y qué más es lo que usted elabora, Daniel? Además de estos guerreros, pues, y de esta demanda de sus clientes.
¿Qué es lo que más elaboramos aquí o cómo lo elaboramos?
Sí, ¿qué es lo que más elaboran? Además de los guerreros, ¿qué otras piezas?
Es que hay muchísima pieza, se venden atrapasueños, se venden dijes, se vende mucha la obsidiana, lo que son los filtros oculares de obsidiana, un dios de la guerra, un dios del fuego. Esos los piden mucho, pero en obsidiana, colguices, hay muchas personas que sí conocen lo que es la historia de México y qué es lo que les gusta más. La vasija del mono, Esas son artesanías finas que la gente, o sea, que ya que conoce de todo eso, pues son las que se llevan, son un poquito más caras, son más bonitas, y si tú llegas a vender una, pues es algo muy padre, una persona que conozca, ¿no? Que llegue y que te diga, ¿sabes qué? ¿Me puedes conseguir una vasija del mono? Es persona que conoce, que sabe lo que se está llevando, ¿no? O una máscara teotihuacana. Aquí las máscaras teotihuacanas, ¿qué era una máscara teotihuacana? La máscara teotihuacana era una representación de la persona viva. Cuando él fallecía, pues lo tenían que enterrar directamente con su máscara. Por eso le hacían máscaras teotihuacanas. Entonces, aquí es mucho lo que luego te piden, una máscara teotihuacana, ya sea de jade, de obsidiana, de concha de abulón, obsidiana marrón, hay muchos tipos de obsidiana. Entonces, por eso depende la pieza que tú quieras y en qué color la quieras, piedra dorada, verde, gris, negra, plateada, marrón, obsidiana arcoíris, hay mucho tipo de obsidiana también, no más una zona base. Pues para eso necesitamos saber y conocer a la gente qué es lo que quiere, para que tú como vendedor sepas qué es lo que vas a llevar a venderles. Porque hay mucha persona que viene de fuera, pero viene limitada. Entonces hay un buen colguije, una cadenita, parecido de una pirámide de Teotihuacán, un árbol de la vida. Eso es lo que se fabrica y lo que más económico para que la gente se lleve, los silbatitos. Hay silbatitos muy baratos de 25, 30 pesos. Eso es lo que se vende un poquito más para los niños.
Daniel, háblenos de la vasija del oso, porque usted ha comentado incluso de ese agrado que sienten ustedes como artesanos que un cliente solicite este objeto, porque detrás de él se entiende pues que conoce sobre la historia y no nada más se trata fabricar piezas por fabricarlas o por generar un recurso económico.
Claro que sí. Cuando una persona viene y te dice, ¿sabes qué? ¿Dónde te puedo conseguir? Ya sea una vasija del mono. La vasija del mono es una pieza fina. ¿Por qué? Porque fabricarla en obsidiana, la pieza, más que nada hacer el cántaro, ahora sí que el cantarito, la vasija donde está el mono abrazado, pues es muy complicado. Para hacerla es muy complicado, tienes que tallar mucho, tienes que darle mucha paciencia, mucho tiempo. Te tardas hasta 15, 20 días en hacer una vasija del mono. Tienes de trazarlo, ya sobre la traza, ya con el esmeril, ir quitando piezas, hasta que ya tienes todo cuadrado, ya que está todo cuadrado con el mismo esmeril, empiezas a esmerilear para darle la forma, pero con mucho cuidado, porque la piedra se calienta y se rompe. Entonces, si tú no tienes el cuidado de hacer esas piezas, pues son piezas finas, pues ya se perdió una pieza, ¿no?
Ajá.
Y al perder esa pieza, pues ya es una pérdida para ti, porque pues es un... La obsidiana, o sea, no es muy cara, está como de 25 pesos el kilo de obsidiana. Pero para conseguir una... Ahora sí que esa pieza, pues ahora sí tienes que trabajar más, ¿no? Y no te conviene que se te rompa, ¿no? Sino al contrario, tienes que hacerlo con mucho cuidado y mucha paciencia para que te salga bien, ¿no? Entonces, eso es lo que es un poquito más delicado, son esas piezas pequeñas, ¿no? El huevo de plop, el disco de la muerte, el dios de la guerra, el dios del fuego, esas figuritas como son finas, pues es un poquito muy difíciles elaborarlas, darle los detalles, los rasgos a la cara y todo eso, que eso es lo complicado de una pieza fina a una pieza normal. Las piezas en sí que yo ahorita estoy fabricando, la que les mostré, de la pasta y todo eso, ese es un poquito más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comprar los moldes y ya pues sobre esos moldes ya puedes ir haciendo varias piezas. Haces varias piezas y ya nomás las decoras y es un poquito más menos complicado que estar con el esmeril y estar haciendo la pieza y dándole forma. Eso es más detalloso.
Es la vasija del mono. Creo que yo tuve una imprecisión, ¿no?
Sí.
Lo correcto es la vasija del mono. Estaba precisamente aquí... revisando un poco de la literatura que hay en internet con relación a esta vasija y para nuestros escuchas, bueno, me parece interesante compartirles este dato, que la primera vez que en México se enteran masivamente de la existencia de este tipo de vasija mono de obsidiana fue en 1985, cuando algunos muchachos, según esta información, de México Desconocido, la sustrajeron del Museo Nacional de Antropología, junto con otras piezas, lamentablemente para entregárselas a una persona que las vendería, y bueno, pues esto también es parte de esa historia de la que ahora usted nos comparte a través de estas piezas. La vasija del mono, esa es la precisión, no del oso, como yo dije. Daniel, ahorita que nos detallaba un poco sobre el proceso de elaboración, entiendo que cada pieza pues conlleva precisamente un proceso diferente, pero ¿cuáles las que se elaboran en menor tiempo? Me imagino que esta es de las que llevan un poco más de tiempo. Cuéntenos un poquito más a detalle sobre estos procesos.
Pues, las piezas que son más fáciles de elaborar son los silbantes.
Ajá.
¿Por qué? Porque hay personas que se dedican a vender el barro, que se dedican a hacer el barro, y esas personas que venden el silbato, pero en bruto. Haz de cuenta, ellos lo hornean, lo fabrican, lo hornean, y nomás sale así el puro barro, ya en forma de silbato. Entonces, para que tú lo puedas vender, lo puedas elaborar, lo tienes que decorar. Entonces, la decoración pues no es muy difícil, pero es paciencia, ¿no? Porque debes de hacer tu pasta. La pasta es pasta póstica, es una pasta que, como la plastiloca.
Ajá.
Parecida, pero vienen colores, vienen formas, y pues, tú ya vas dándole la... Ahora sí que la forma que tienes que hacer, desde que tú haces una pieza, y ya te estás visualizando a cómo te va a quedar, cómo te va a hacer, y para que a ti te convenga, pues debes de hacer mínimo unas 10 piezas, para que a ti te convenga gastar el dinero de la pasta, tu resina, tu tinta, tu laca, todo eso. Entonces tú debes de ver y debes de visualizar qué es lo que vas a hacer, qué es lo que vas a vender. Digo que lo más fácil en sí son los silbatitos, las botellas, las licoreras. Eso es lo un poquito más fácil para hacer. Los guerreros, les digo que pues para hacer los moldes, hay personas que ya te hacen los moldes y llegan y te los venden a un precio más económico. Ya no le inviertes tanto, ¿no? Y es menos tiempo para ti. Entonces tú ya compras una pieza semi-hecha y tú ya nomás la terminas. Esa es la elaboración aquí en Teotihuacán. La mayoría de las personas, son muy pocos los artesanos. Aquí en Teotihuacán ya es muy poca la persona que decora. La mayoría de las personas que están en Teotihuacán son vendedores. Las personas que son vendedores, ellos van a las tiendas de Teotihuacán y compran ya todo preparado. Ya van todo preparado. Entonces ya ellos ya nomás llegan y lo único que tienen que hacer es vender para el cambio de mano. Pero la persona que está empezando, pues él debe de darse cuenta qué es lo que más se vende, ¿no? O sea, qué es lo que más te pide, ¿no? Yo la verdad, yo honestamente no le vendo a nadie de los artesanos allá abajo, de los vendedores. Yo la verdad, yo prefiero mejor bajar y vender mis artesanías, mis piezas, pero porque yo no fabrico muchas, como yo voy al día y tengo que trabajar aquí, no me da mucho tiempo de hacer muchas, ¿no? Entonces las pocas que yo llego a hacer en la semana, ya sean 10, 12, 13 piezas, pues son las que bajo a vender, y si me queda para la otra semana, pues ya nomás a completo. ¿Por qué? Porque no puedo traer muchas en mi bicicleta. Como ando en la bicicleta, pues se me maltratan, se me rompen. Entonces por eso debo de llevar pocas, pero debo de llevar lo necesario para poder hacer una venta, ¿no?
¿Usted se establece todos los días?
No todos los días, no, porque haga de cuenta que en Teotihuacán hay personas que venden, que entonces ellos venden adentro de la zona arqueológica, y ellos mismos hacen de que no haya vendedores afuera. O sea, el mismo INAH, la misma autoridad de afuera, si te ven vendiendo afuera, pues te quitan porque no puedes, porque si no le quitas la clientela a las personas de adentro, que tienen un gafete o que tienen, ¿no? Entonces, a base de eso, pues yo debo de buscar los días, ¿no? Entonces, para mí los días buenos, yo trabajo de lunes a jueves aquí arriba en el campo, aquí donde les digo con la persona que me da el trabajo.
Claro.
Yo con él trabajo de lunes a jueves. Aquí con él, y viernes, sábado y domingo, pues ya lo dedico a vender allá abajo a la zona arqueológica. Yo lo que hago con él, trato de bajar y conseguir personas que quieran venir a acampar. Tenemos un lugar muy bonito para acampar, tenemos la mejor vista panorámica para ver ahora sí que la ciudad prehispánica de Teotihuacán. Estamos a faldas del Cerro de Patlachique, les damos ahora sí que lo que es un recorrido por el Cerro de Patlachique. Patlachica es muy importante para Teotihuacán. En sí, el cerro es la base, es la misma forma de la pirámide del Sol. Ellos sacaron el molde de aquí del cerro de Patlachica para construir la pirámide del Sol. Tiene los mismos escalones, la misma escala, ¿no? En sí, aquí llegaron a vivir primero los teotihuacanos antes de llegar allá abajo, antes de construir las pirámides. Aquí arriba tenemos un mirador donde se ve todo Texcoco, Nezahualcóyotl, todo el Estado de México, Indios Verdes. Tenemos piedras grabadas con calendarios aztecas. Es algo muy bonito. Hay una piedra de águila que parece que la agarramos de mirador. Es un recorrido muy padre que nosotros damos aquí dentro de él. Es aquí donde yo trabajo. Entonces yo lo que hago con él, viernes, sábado y domingo, trato de convencer a la gente para que puedan venir a acampar. Tenemos cocina, tenemos baño, tenemos grill, tenemos alberca, bueno, tenemos un bonito lugar para que vengan a acampar. Entonces a eso yo me dedico cuando bajo viernes, sábado y domingo. Y vendo mis artesanías.
Claro. Tenemos que hacer una nueva pausa de estación. Obviamente aún quisiéramos continuar conversando con usted. Nos hemos dado cuenta en estas dos primeras intervenciones cómo, además de artesano, también es un conocedor de este lugar y, bueno, si a usted le parece, nos gustaría que al regreso pudiera hablarnos o hacernos un recorrido a través de su voz precisamente de este lugar.
Claro que sí, con mucho gusto.
Vamos a este corte, regresamos en un momento. Claro que sí.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Reanudamos esta conversación sobre arte y cultura de México, puntualmente en esta ocasión sobre la artesanía que Daniel Negrete Mejía elabora y comercializa en Teotihuacán. Hemos escuchado a través de su conversación cómo se lleva a cabo este trabajo, esta actividad en aquel lugar, pero también nos ha generado la inquietud de conocer más sobre este sitio. Usted ha hablado, Daniel, sobre este cerro de Patlachica. Si pudiera usted hablarnos más a detalle sobre este lugar y algo que también de forma personal me ha llamado la atención que usted ha comentado, esta información que también poseen de alguna forma los clientes al momento de solicitar alguna pieza, no simplemente como un souvenir, un recuerdo de su visita. Y en ese sentido, Daniel, también se tienen clientes de ahí, de este lugar, es decir, no solo visitantes. ¿Cuál ha sido la diferencia también entre lo que solicitan los propios clientes o la información que se tiene cuando se llega a solicitar alguna pieza?
Pues, cuando alguien viene y solicita una pieza, en sí ya llegan directamente casi a las tiendas. Hay muchas tiendas aquí dentro de Teotihuacán que se dedican a eso. Se dedican a vender lo que es desde la obsidiana, la plata, el jade, toda la pieza fina. Entonces, si haga de cuenta, si a mí, yo que ando en mi bicicleta, me encuentro unas personas que me llegan y me piden, como le digo, una pieza fina, pues si yo no la tengo en el momento, pues yo sabe qué es lo que hago, yo los acompaño a que vayan directamente a la tienda para que ellos tengan primero, más que nada, hacerlos sentir en confianza, ¿no? Que te tengan un poquito de confianza. ¿Por qué? Porque como uno no trae un chaleco de sector o de guía o todo eso, es un poquito más difícil que también la gente confíe en ti, ¿no? Entonces, como no tienes un chaleco, no tienes eso, pues la gente luego ves que nomás te pregunta y se van. Porque en sí, luego aquí la gente es lo que te dice, si no trae el chaleco de sector o de acá, no le hagas caso, ¿no? No se metan a los pueblos, no se metan acá. ¿Por qué? Porque los pueblos también están llenos de lo que es la pues mucho que tiene que ver con la historia de Teotihuacán. Entonces, cuando tú no tienes esa pieza, pues, ¿qué es lo que haces? Pues, buscar el lugar para que ellos se sientan a gusto y llevarlos donde puedan comprar su pieza. Ya sea la pieza que ellos quieren, ya sea un calendario azteca, ya, como decíamos, una vasija de mono, un dios de la guerra, un dios del fuego, una muerte, una catrina, no sé qué es lo que quieras. barro. También el barro es muy solicitado, pero es muy frágil. Entonces también hay piezas frágiles, desde una serpiente emplumada, un tepalcoat. Hay de todo también, o sea, todo en barro. Entonces depende de la pieza que tú quieras. Pues, si tú no la tienes al momento, pues tú ya hablas con la persona y le sabes que pues tengo un lugar donde te la puede comprar. Pues, con todo respeto, pues sígame, yo voy en mi bicicleta y la llevo a la tienda. Es lo que puedes hacer en este momento.
¿Cómo están organizados los artesanos? Porque usted ha comentado también esta señalización, por decirlo de alguna forma, de si no estás inscrito a la Secretaría de Cultura, entiendo que es.
Es la SECTUR, Secretaría de Turismo.
Ah, perfecto. ¿A qué oportunidades hay para las personas, pues, que no están incorporados a esta secretaría? Pero también en la veracidad de las piezas que hagan o de la calidad, mejor dicho.
Mire, toda pieza, ya se la compres a un vendedor ambulante, ajá, o se la compras a una tienda, es la misma pieza.
Perfecto.
Es la misma, nada más que lo único que pasa pues, es de que en una tienda te pueden dar un certificado de autenticación, de autenticidad de la pieza. Pero si tú la compras afuera, pues, o sea, yo personalmente yo no te puedo dar el certificado de que es auténtica, ¿no?
Claro.
Pero sí te puedo vender la misma pieza. A lo mejor no te da el mismo artesano o otro, pero te puedo vender la misma pieza. Ya lo más depende de la pieza que la persona, o sea, que diga, ¿no? Pues, a ver si me voy a llevar este que tal cosa. No, está grandísimo, de obsidiana, arcoíris. Un arcoíris es la más escasa ahorita y la más bonita porque, pues, tiene los colores del arcoíris y se ve muy padre cuando brilla. Entonces es un poco más cara, entonces dices, pues, la voy a llevar, ¿no?
Ajá.
Que sí te dan el certificado. Entonces es lo que hace a lo mejor que valga más la pieza, es como la cosa. Es la comida corriente, la comida fina.
¿Dani?
Si usted recuerda un buen platillo y eso, pues puedes venderlo más caro. Es lo mismo así con la pieza, ¿no? Si tú das dos canciones, pues van a ir contigo, porque pues estás vendiendo una, por así que una pieza auténtica, ¿no?
Claro.
La misma pieza la puede tener el artesano de al lado, de afuera, o sea, de los que están afuera. Y las probabilidades de vender personas que no somos de aquí son un poquito bien escasas. Bien escasas porque, le digo, aquí la gente, pues no digo que aquí, no, yo digo que en todos lados, ¿no? Cuidan su trabajo, no te dejan trabajar, no eres de aquí, pues te quieren sacar, que porque tú ese... Pues eso que vende él puede ser para nosotros, pues hay que sacarlo de aquí, no es de aquí, últimas veces ni de Teotihuacán, no vino. Ese es lo malo de aquí de la gente. Entonces, sí es un poquito complicado de que tú quieras encontrar algo, ¿no? Quieras sobresalir, ¿no? Aquí luego muchas veces la misma gente es la que te pone el pie. Es rara la gente que en verdad sí te ayuda, sí te ayuda. No, y no puedo decir que todo, porque a mí ahorita, honestamente, a mí las personas que me están ayudando pues son de aquí de Teotihuacán. Y la verdad, pues son muy buenas personas. No puedo decir. Son muy buenas personas, ¿no? Conmigo han sido muy buenas. Yo ya tengo un año trabajando con ellos y han sido muy buenas personas.
Obviamente usted aprendió por esa necesidad, pero por el interés puntualmente, en querer aprender, en si bien en generar un recurso económico, pero ahora que ya tiene este acercamiento con la artesanía, que de alguna forma también se ha ido preparando pues todos los días y con la experiencia, ¿qué expectativas tiene sobre esta actividad? ¿Realmente a usted le gustaría seguir dedicándose a ello si hubiera la oportunidad de, no sé, regresar a la cocina, que realmente es su pasión? ¿Cuáles son sus expectativas?
La verdad ahorita es que, pues, Mi ilusión así, o sea, lo que yo siempre había querido y todavía tengo así, ¿no? Es de poner un local mío propio, ¿no? Tener mi local, hacer un local donde pues, yo pueda vender, o sea, algo de comida, ¿no? O sea, buscar el lugar y decir, yo puedo vender a lo mejor aquí tortas, ¿no? Porque no hay tortas y va a pegar, ¿no? Siempre, ¿sabes? Siempre hay con la fe. O sabe que yo quiero poner una taquería, pero... O alguna cocina, ¿no? Ese siempre ha sido mi sueño, ¿no? Mi ilusión. Entonces siempre he estado luchando por eso, ¿no? Si ahorita me dijeran, ¿sabes qué? Ahorita en este momento me dijeran, ¿sabes qué, Daniel? Vente a trabajar, necesito un cocinero, vente a trabajar conmigo. Yo sería mala onda si dejo a mi patrón.
Claro.
porque él me ha estirado la mano y me ha brindado el apoyo y me ha brindado más que nada la confianza, ¿no? Y él me ha dicho, ya mejor que te vayas con tiempo, porque yo aquí en el campo siempre va a haber cosas para hacer, ¿no? Darle de comer a los animales, cortar la alfalfa, que limpiar aquí, que los arbolitos se van a quemar, que hay que ponerles algo para que no se quede. Siempre va a haber algo, ¿no? Entonces, si ahorita me dicen que me vaya a trabajar de cocinero, ahorita les diría que no. Porque la persona con la que estoy me está tratando bien y me está haciendo que yo pueda juntar unos pocos pesos para alcanzar ese sueño que yo quiero, ¿no? Entonces, ahorita si me invitan, pues yo diría que no, ¿no? Porque pues ahorita pues él me da permiso de quedarme aquí en su casa, no pago renta, esa renta la voy ahorrando, ya cuando menos sienta, pues ya tengo yo para poner algo.
Dani, tenemos que hacer nuevamente ya la última pausa de estación. Por supuesto, al regresar quisiéramos seguir conversando con usted sobre lo que ha impactado esta pandemia en el trabajo que hacen, en las expectativas que ya usted nos comentaba y también de alguna forma la invitación para que conozcamos más sobre este lugar y sobre el trabajo artesanal que se produce en el mismo.
Claro que sí.
Vamos a este último corte de estación. Regresamos ya en el bloque final de El Garabato.
Claro.
Escuchas El Garabato, arte y cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Último bloque de El Garabato, Arte y Cultura de México, en esta ocasión hablando sobre la artesanía que se produce en Teotihuacán a través de esta conversación que hemos mantenido en la línea telefónica con nuestro invitado, Daniel Negrete Mejía, un artesano que de forma puntual no esperaba realizar o enfocarse en esta actividad, pero ya lo hemos escuchado y es parte también de lo que ahora disfruta. Daniel, ¿por qué, además de la artesanía que se produce en este lugar, por qué los escuchas podríamos o tendríamos que conocer Teotihuacán? ¿Qué encontraremos cuando realicemos esta visita? ¿Qué puede usted decirnos?
No, pues Teotihuacán es, como dicen, lugar donde nacen los dioses. Es un lugar muy bonito. Ahorita lo complicado de aquí es que no te dejan subir a la ciudad. No puedes subir a las pirámides, no puedes entrar a la ciudadela. No puedes, pero ahorita es un poquito complicado. Pero sí hay muchas actividades por hacer aquí, como tour en moto, tour en bicicleta, todo por la zona prehispánica. Yo digo que aquí lo que nosotros en sí podemos ofrecerles aquí dentro. Digo, yo no soy persona de aquí. Yo soy, a lo mejor como dicen, pues personas de fuera, ¿no? Sureño, ¿no?
Claro.
Pero con la persona que yo trabajo, tenemos un bonito lugar para poder acampar. Digo, como les decía hace rato, ¿no? O sea, desde aquí tenemos la vista, mejor vista que tenemos. Y estamos a las orillas de Patlachique. Muchos les digo que hablan de todo lo que es Teotihuacán, pero muchos no hablamos de lo que, qué tan importante es el Cerro de Patlachique para Teotihuacán. El Cerro de Patlachique fue uno de los, casi de los lugares más importantes para los teotihuacanos. Ellos vivieron mucho antes de llegar y vivir ahí en las pirámides, llegaron y vivieron aquí arriba dentro del Cerro de Patlachique. Su recorrido era de 20 kilómetros cuadrados, era desde Cerro Gordo, que es el volcán de Cerro Gordo, hasta el Cerro de Patlachique. Ese era todo su circuito de los teotihuacanos. Entonces estamos parados sobre muchísimo, muchísimo lugar muy importante de Teotihuacán. Hay una historia grandísima por descubrir, porque ni los grandes antropólogos han encontrado los códices, ¿no? De dónde venían los teotihuacanos, quiénes eran, de dónde venían, dónde estaban, cuándo se fueron, cuándo los dejaron. Nada, ¿no? No se conoce nada de Teotihuacán. Lo importante aquí, si gustan venir, con todo respeto a las personas, las invitamos a que vengan a acampar aquí arriba para poderles dar un recorrido por lo que es todo el Cerro de Patlán. Senderismo en bicicleta, recorrido en bicicleta, senderismo, y es bajar el mirador, luego la Piedra del Águila, piedras grabadas, donde hay un calendario azteca. Hay muchas cosas aquí dentro de ella. Están las piedras con arco, es algo muy bonito, algo muy bonito. Si tienen algo muy diferente de lo que son las pirámides, con todo respeto, aquí estamos para poderles dar ese recorrido. Ya se hicieron los recorridos dentro de las pirámides, alrededor de lo que es el circuito de Teotihuacán, pues puede ser en bicicleta, caminándole o en todo el mundo. Hay muchos lugares donde tienen restaurantes que están dentro de las cuevas. Son unas cuevas donde dejaron las, pues los aires, ¿no? Las salidas de aire cuando hizo erupción el volcán de Cerro Gordo. Cuando hizo erupción, pues dejó muchas cuevas, muchos legados de ellos. Muchas personas hicieron un museo dentro de él, un buen restaurante, una buena cocina, pues conocerlos y también tienen una buena historia.
O sea que Teotihuacán es más que pirámides.
Exactamente, exactamente. Conocer mucho antes de lo que eran las pirámides, cómo las construyeron. A mí yo me quedo impresionado porque cuando veo la pirámide desde el cerro de Patachín, cómo está la misma imagen que tiene, la misma textura, cómo le hicieron al parecer de lo que es el cerro de Patachín. Ellos vivían aquí, ellos antes de ver, ya han visualizado dónde se iban a poner, dónde iban a hacer las pirámides, a pesar de que eran buenos astrólogos, con la astrología ellos. Entonces sí es mucho más que nomás las pirámides, hay mucho más que recorrer aquí dentro de Teotihuacán.
Dani, ya estamos a unos minutos de concluir esta emisión. ¿Qué puede usted decirnos precisamente acá a los escuchas, en el sentido pues de este valor que le demos a la cultura? Hay zonas como Teotihuacán donde evidentemente las actividades culturales también han servido como una plataforma para actividades turísticas, por supuesto, generación de ingresos, fuente de empleo, pero más allá de esto, la importancia de preservar nuestra cultura, de conocer más sobre ella. ¿Qué puede usted decirle al respecto?
Híjole, yo les diría que conozcan. México está lleno, enriquecido en cultura mexicana. Enriquecido. No más es cuestión de que las personas quieran conocer qué es la historia de México, de dónde venimos, nuestras raíces, quiénes somos, de dónde venimos, porque es una conexión que nosotros tenemos, ya sea con nuestros antepasados, con las personas que ya no están aquí, con las personas que vienen. Y esa es la conexión que nosotros tenemos con las personas de nuestros antepasados. Y a cualquier lado que vayas, desde Distrito Federal, Toluca, Querétaro, Puebla, cualquier estado de la República que vayas, que estés, tiene prestigios arqueológicos. Todo México era una reserva de, ahora sí que de arqueología, de historia. Entonces, pues no dejen de conocer, no dejen de ir, si pueden, el día que puedan, pues vayan a conocer, conozcan, que no les platique, ¿no? Que no digan cómo se suben los escalones, cuántos escalones tiene la pirámide, vengan, pues suban, ¿no? Está Chichén Itzá, Champotón, Xcaret, Tulum, en México pues está Tlatelolco, ¿cómo se llama? Cuicuilco, la Tenochtitlán, hay muchos lugares para conocer. Conozcan, empápense de lo que es la historia de México.
Claro que sí, además lo dice con conocimiento de causa, porque sabemos que usted es un viajero también en ese sentido, las circunstancias quizás familiares, sin embargo, conoce varios de estos lugares y ha sido también a través de estos viajes donde usted ahora puede compartirnos esta experiencia. Además, coincido con usted que no es lo mismo quizá ver una imagen, leer algún texto, a tener la posibilidad de visitar estos lugares, y más cuando pues descubres tantas cosas, ¿no? Que una imagen no te lo dice, o no de forma completa lo que tú puedas vivir, y tampoco te lo dice un escrito.
Sí. Es muy bonito, la verdad, es muy diferente cuando tú ves un lugar y dices, ¿sabes qué? Yo quiero conocerlo, ¿no? Cuando tú ves el mar y dices, yo tengo ganas de ir al mar, quiero conocer al mar, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, hay muchas personas que ya desde que nace o que ya vienen en brazos, las mismas personas les inculcan esto, ¿no? Lo que es la historia de México. Qué tan bonito es y qué tan padre es conocer y recorrer México para conocerlo, ¿no? Muchas veces nosotros, bueno, hay muchas personas últimamente que he escuchado que quieren viajar a Europa, Canadá, España, Italia, pero si se supone que México es uno de los países más bonitos en la historia de México, en lugares turísticos, todo eso, México, conozca México. México no tiene que pedirle nada por el lado de los países.
Por supuesto.
Es lo mejor de lo mejor.
Coincidimos plenamente con usted. Le agradecemos su participación en esta emisión del Garabato. Ha sido un gusto poder conversar con usted, compartirle a nuestra audiencia que precisamente el acercamiento que su servidora tuvo con usted se da a través de las redes sociales, lo cual definitivamente ha sido una herramienta importante para esta conexión de la que usted hablaba y el interés de manera conjunta y desde diferentes trincheras, fomentar el arte y la cultura de nuestro país. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión del Garabato.
Quizás no te sea a ti por tomarme en cuenta, por invitarme a tu programa, estoy encantado, fue para mí un placer, pues regalarles un poquito del conocimiento que yo tengo. Gracias por aceptarme, por enseñarles mis artesanías, estoy a sus órdenes, cualquier pieza, cualquier cosa que quieran, pues estamos a sus órdenes, las podemos hacer personalizadas, con nombre, como guste.
Perfecto, pues a partir de ahora entonces a continuar con este contacto y la invitación también a todos los escuchas que gustan del arte y de la cultura, ya sea como espectadores, como promotores, como creadores, pues este es su espacio, este programa fue creado precisamente para ello. Nosotros encantados de poder tener aquí sus historias, sus experiencias, que eso también nos ayuda a preservar esa cultura y esa riqueza artística de la que podemos presumir en nuestro país. Muchas gracias, Daniel.
No, gracias a ti, Lupita. Bonita tarde.
Igualmente para ti. Gracias a nuestro invitado hoy desde Teotihuacán, Daniel Negrete Mejía. Gracias a usted que estuvo enlazado en esta frecuencia del 104.7 durante esta hora donde estuvimos conversando sobre arte y cultura. Quiero aprovechar también el momento y antes de despedirnos para enviarle un saludo hasta Tlaltenango a la señora Susana Arceo y a su hija Susan Juliet, que estuvo también escuchando esta transmisión, por supuesto a toda la familia. Gracias por su sintonía, gracias a ustedes que nos acompañan todas las semanas en este programa, en este proyecto donde buscamos difundir la cultura y las expresiones artísticas de nuestro país. Recuerde que también puede escucharlo en su retransmisión los miércoles a las 12 de la noche, los domingos a las 12 del día. Me despido de ustedes agradeciendo en el control operativo a Diego León e invitándolos para que me acompañen en un próximo recorrido por el arte, por la cultura, en este programa El Garabato. Soy Lupita Arceo y será un placer contar con su escucha. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.